Hoy aquí en Herrera en Cope Ávila queríamos hablar con un politólogo para ver cómo, bueno, ven los profesionales pues las elecciones del 13 de febrero. Está con nosotros un politólogo que es Álvaro Sánchez García de Salamanca, doctorando en ciencias políticas. Hola Álvaro, ¿qué tal estás? Bienvenido a Cope, ¿cómo estamos?
Muy buenas, muchas gracias.
Lo primero, ¿cuál crees que va a ser el factor más determinante de estas elecciones del 13 de febrero?
Pues yo creo que, tal y como nos están mostrando ya un poco las encuestas, va a ser el trasvase que pueda generar la indecisión o la gran incertidumbre que hay en torno a qué formaciones van a votar los electores que se enfrentan a la convocatoria esta semana, y ver dónde decantan esos votos, ver a qué formación finalmente van a acabar votando, puede suponer el mayor factor a tener en cuenta de cara a estas elecciones generales. Si bien creo que también otro factor...
Sí. No, porque en estos momentos te voy a preguntar, he leído que el 30% de la gente todavía, a menos de 4 días de las elecciones, no sabe qué votar, ¿no? El 30% es mucho.
Sí, la verdad es que viendo los contextos generales en los que nos hemos movido en las elecciones españolas, es un contexto de alta incertidumbre, lo cual puede obedecer a la precipitación en la convocatoria de las elecciones, a la debacle en la que se está viendo asumida Ciudadanos. Entonces, en este contexto será importante debates como el de hoy para ver si se acaban canalizando esas incertidumbres, para ver si al final los votantes acaban afianzando su voto hacia algunas formaciones. Y no deja de ser interesante analizar estos indecisos, ¿no? Principalmente, según nos muestra el CIS, son gente de estrato social jóvenes, de unos 35 años, que residen en ciudades, en ciudades medias mayores de 10.000 habitantes y menores de 50.000, y que principalmente tienen el recuerdo de voto en las elecciones generales anteriores a Ciudadanos, ¿no? Entonces, para que nos podamos hacer una idea, el mundo rural lo tiene mucho más claro que el mundo urbano. Electorados como el PSOE, Vox, tienen bastante claro que van a repetir formación. Sin embargo, Ciudadanos muestra una alta tasa de indecisos y una muy baja tasa de retención de votos, una cosa parecida a la que le pasa al PP, que es el segundo partido con menor tasa de retención de votos solo después de Ciudadanos. Entonces, pues, esto nos da un poco las muestras de dónde puede estar la incertidumbre y dónde es clave centrarse tanto en el debate de hoy como en lo que queda de campaña.
Hablabas de ese debate que es importante. Te quería preguntar precisamente por eso, por el debate, también por los mítines, por los paseos. Hoy tenemos a la ministra Reyes Maroto en Ávila, tenemos en Castilla y León a Abascal, a Pablo Casado. Venir estos 15 días a Castilla y León, estos líderes nacionales, ¿influye movilizar a la gente para esos mítines? ¿También influye? ¿Se decide algo en ello, en los debates?
Totalmente. Que acudan a nuestra comunidad personas tan relevantes como el presidente o como los líderes de los diferentes partidos supone un incentivo muy grande de las personas para acudir a los mítines. Tenemos que ser conscientes de que Castilla y León en el panorama nacional ocupa un espacio residual, y si Mañueco, Tudanca o Igea van solos a los mítines, la capacidad de movilización y de que acudan sus simpatizantes es mucho menor que si, por ejemplo, viene la ministra Reyes Maroto a Ávila, si viene el presidente del gobierno, si viene el líder de Vox, Santiago Abascal, porque eso genera un llamamiento a sus simpatizantes y que aprovechen, y ya que va Santiago Abascal a la comunidad que sea, pues aprovecha, lo escuchas y ves también al candidato de Vox para Castilla y León, que si no, no tendría la notoriedad suficiente por sí solo si no fuese por el arrope que le hacen los candidatos de la élite nacional.
Claro. También te quería preguntar, los partidos locales, Soria ya, por Ávila, UPL, la España vaciada, que parece que no tiene tanta fuerza como parecía al principio, ¿cómo puede influir esto en esas provincias, sobre todo León, Soria y Ávila, la aparición de estos partidos?
Yo creo que, en primer lugar, la influencia que podría generar este tipo de formaciones ya la ha hecho. Ha puesto sobre el tablero un asunto que era para ellos principal, que es la despoblación, el mundo rural, y es donde se ha centrado principalmente la campaña. En términos electorales, su influencia parece ser más residual. Solo formaciones como Soria ya parece que vayan a tener un peso notable en cuanto al número de procuradores se refiere, pero creo que la semilla ya está germinada y ha sentado un precedente a la hora de establecer asuntos que considerar interesantes, de demanda de servicios públicos, proponer una mejora de las infraestructuras para estos municipios, y creo que esa ha sido ya su principal consecución en estas convocatorias.
¿Le ha venido quizá a estos partidos un poco pronto la convocatoria electoral? ¿No estaban todavía preparados para hacer frente a unas elecciones? ¿O por el contrario crees que no, que era un tiempo óptimo para ellos?
Totalmente. Creo que la convocatoria precipitada por parte de Mañueco les ha pillado todavía sin tener toda la maquinaria electoral y toda la infraestructura montada, y eso precipita un poco los resultados, hace que no estuviesen conformadas las candidaturas, no tuviesen infraestructura política en todas las provincias, que no tuviesen esa base social sobre la que asentarse, y esto, en cierto modo, les ha venido bastante mal. Si estas elecciones se hubiesen realizado dentro de 2 meses o 3, quizá los resultados que hubiese tenido esta formación podrían haber sido muy distintos.
¿Y cómo ves la provincia nuestra, la de Ávila, Álvaro?
Pues en Ávila se da un fenómeno bastante interesante por la escisión del PP por Ávila, en tanto que parece que las encuestas le dan un procurador, otras parece que no, entonces ahí sí que hay cierto juego. Sin embargo, creo que los resultados en Ávila van a ser muy parecidos a los de las elecciones anteriores, teniendo en cuenta la debacle de Ciudadanos, que bueno, principalmente tendrá un trasvase de voto hacia el PP y en menor medida hacia Vox y residualmente hacia el PSOE, pero creo que los resultados se van a mantener estables.
Precisamente te quería preguntar también por eso, por el auge de Vox, ¿va a ser tanto como dicen las encuestas? Y también por la caída de Ciudadanos, que parece que a última hora está remontando un poquito, pero todavía está ahí luchando por lograr grupo propio. ¿Cómo ves estos dos movimientos?
Parece que Vox va a llegar a culminar con una entrada notable en el número de procuradores, que andará en torno a 10 representantes, y parece un número ya suficiente que bueno, es el que es un número considerable y que parece que se adapta a lo que las encuestas le vienen dando, y es una entrada con fuerza que le permitirá tener una fuerza en la negociación con ese posible gobierno con Mañueco. Uh-huh. En cuanto a Ciudadanos, parece que algunas encuestas son más optimistas que otras, sin embargo, en ningún caso, y la más optimista en este caso es el CID, le da más de 5 diputados, casi pierde la mitad de los procuradores, entonces en ningún caso son resultados alentadores para la formación naranja.
Claro, y por último, bueno, quería preguntarte evidentemente por los dos partidos grandes, PP y PSOE. En casi todas las encuestas ganaría el PP, menos en el CIS, que ganan los socialistas, pero en todas ellas, bueno, no hay ninguna mayoría absoluta, va a volver a ser una legislatura de pactos, los grandes partidos no van a volver a ese bipartidismo, parece, por lo menos en un tiempo, ¿no, Álvaro?
Tiene pinta. Sin embargo, no dejaría escapar el hecho de que el PP se está empezando a asumir en una vorágine en la que ya las encuestas le dan una caída sustancial, ¿no? Entonces, posiblemente el PP, junto con Vox, llegue a sumar una mayoría de gobierno que le permita pues sacar adelante la legislatura sin ningún problema. Pero ya empieza a haber algún escenario de algunas encuestas más optimistas para los socialistas que ponen en apuros a Fernández Mañueco, que en alguno de los escenarios podría tener complicada la investidura. Nunca todavía tendría la posibilidad Luz Tudanca de llegar a formar gobierno, pero sí que hay algunas que ya empiezan a mostrar un gran declive del PP, al que la campaña electoral se le está haciendo un poco larga.
Ajá. Y por último, así que no te quito más tiempo, Álvaro, pero quería no escapar la oportunidad para hablar también de la abstención. Ya se ha visto en el voto por correo que se ha votado casi la mitad por correo que en las últimas elecciones, y todos los indicadores dicen que la abstención va a ser muy alta. ¿Cómo puede favorecer esto, a qué partidos, y sobre todo también, bueno, pues como se ha desvinculado de las municipales por primera vez, no sé si todo esto es un cóctel que puede influir y de qué manera, ¿no? Que haya mucha abstención y que en los ayuntamientos, en los pequeños pueblos, no se vote a la vez al alcalde que al procurador, en este caso de cada provincia.
Claro, yo creo que en este caso hemos visto como el voto por correo, que es el primer indicador de participación que podemos llevarnos a la cabeza, Yo creo que la participación puede caer por tres factores en este caso. Uno, que tú muy bien has explicado, que es que son las primeras elecciones que no son concurrentes con las municipales, que suelen suponer un incentivo muy importante para las personas a la hora de ir a votar, porque ya que vas a votar a tu alcalde, que es la institución política que más cerca tienes, aprovechas y votas para las elecciones regionales que no tienen el mismo tirón, no generan esa misma afección y no generan ese mismo interés. Sin embargo, un segundo factor que creo que también es importante es que las elecciones de Castilla y León no son concurrentes con el ciclo electoral general, ¿no? Normalmente cuando se votaba en Castilla y León, también se hacía en Castilla-La Mancha, también se hacía en Asturias, también se hacía en el resto de comunidades autónomas. Y eso genera en un ambiente electoral, que lo vemos en todos los medios de comunicación, y que genera esa especie de vorágine electoral política que hace que se incentive la participación. En este caso, al ser convocatoria aislada, no se da ese fenómeno. Y en tercer lugar, creo que también va a desincentivar la participación, y ya nos lo muestra un poco el voto por correo, es el contexto en el que han sido convocadas las elecciones. Es un contexto de desafección política, que Mañueco arbitrariamente ha decidido convocar elecciones sin mediar palabra, ha sido una convocatoria repentina, y que ha hecho que aumente el número de indecisos también, pero sobre todo yo creo que va a ser, y va a cristalizar en eso, desafectos políticamente que van a acabar no acudiendo a las urnas. En cuanto a lo que me preguntabas de a qué formación puede llegar a beneficiar, creo que en general en ninguna elección sale beneficiada nadie de la participación. Pero si alguien puede verse más favorecido que otras formaciones, suelen ser las formaciones que estuvieron anteriormente en el gobierno. Entonces, en este caso creo que la disminución de la participación puede llegar a beneficiar a Mañueco porque no va a tener castigo por parte de los electores que consideran que su gestión haya podido ser mala, ¿no? Entonces, en ese sentido, quizá pueda ser la formación a la que más beneficiada se sienta de la baja participación.
Entendido. Pues Álvaro, muchísimas gracias. Si te parece bien, quedamos para la semana posterior a las elecciones y analizamos un poco los resultados aquí en la cadena COPE. Gracias por atendernos.
Muchas gracias a ti.